Today I don't feel like doing anything. Hola, un saludo especial, te habla Jairo. Y hoy quiero compartir un sencillo y corto podcast, vamos a ver qué tan corto nos sale, referente al software de astrología, el Paint Astro Q2, del cual yo soy autor y llevo ya unos 14 años desarrollándolo, aunque de forma continua han sido solo unos 7 años, por así decirlo. Bueno, es curioso cómo surge este podcast. La verdad, estas últimas semanas he estado trabajando mucho en lo virtual, como es habitual conmigo, pero o no tanto en lo virtual, sino en herramientas tecnológicas, desarrollando software, evaluando proyectos, manejando, bueno, los nuevos cursos de Diego, programando el curso de corrección de hora con Cecilia, la continuación de ese curso que lo suspendimos unas semanas antes del simposio. Bueno, bastante cosas. Y estaba viendo los tránsitos míos, especialmente el tránsito del Sol. Estoy haciéndole un seguimiento bastante interesante a tránsitos del Sol. Y el día de hoy, el Sol está entrando en casa 10, en mi casa 10, en Virgo. Yo tengo la casa 10 a 20 algo, creo. Ya no recuerdo, vamos a mirar. Y eso me di cuenta la semana pasada y yo dije, oiga, yo el martes tengo que, no sé, hacer algo, aprovechar ese tránsito del Sol. Estaba pensando con algo del software, como hacer un lanzamiento, pero la verdad por tiempo no alcancé. Esta última semana ha sido muy movida, mucho suceso de casa 10, de caso 4, mi oposición de la 10 a la 4, entonces de un lado para otro. En 17:32 de Virgo, estaba viendo ahorita exactamente en este momento. Y el Sol ya entró hace bastante. Yo no sé por qué estaba viendo el martes. No sé por qué se me metió que hoy era hoy martes. Ah, ya sé por qué es hoy martes, ya te digo. Bueno, entonces, ¿qué? Organicemos ideas, se me fue un poquito la idea. Entonces, quería hacer algo para hoy martes, porque hay un tránsito interesante mío del Sol haciendo contacto con Plutón, y en mi esquema natal ese Sol con Plutón pues es interesante. Entonces de alguna forma quería aprovechar ese tránsito del Sol en la 10 y el contacto a Plutón, y eso lo visualicé la semana pasada, pero para hacer algo hoy pues la verdad no alcancé. No quería hacer un lanzamiento, un pre-lanzamiento en la nueva versión, pero no alcancé. Y yo dije, bueno, pues ya, no se pudo hacer nada. Y ahorita estaba aquí revisando, bueno, varias cositas, Facebook, correos, actualizaciones. He estado contestando muchos mensajes de los cursos de Diego. Entonces he estado como una labor muy geminiana, ¿no? De compartir información, de contestar información, para ya cerrar un poco ese capítulo y dedicarme a los proyectos que tengo actualmente en marcha. Y uno de ellos es la actualización del software. Y al revisar todos distintos escenarios, encontré un post que me llamó bastante la atención en Astrólogos del Mundo. Lo escribe una persona que se llama... dame un minuto, me entró una llamada. Bueno, me entró una llamada, entonces seguimos aquí. Entonces, te estaba comentando que hoy entré a Astrólogos del Mundo y vi un post que me llamó bastante la atención, de una persona que se llama Mercedes. Mercedes hace una publicación o crea una discusión que se llama los distintos programas software de astrología y quién entiende de qué va la cosa. Ella pues hace un escrito bastante largo haciendo referencia a las conjunciones de la fecha y nacimiento de Cristo. La verdad pues es bastante interesante y para eso creo que usa dos herramientas computacionales, las cuales pues si mal no entendí arrojan una información no muy congruente, entonces de ahí o no congruente, sino que entre ellas no es muy coherente como la información entre las dos herramientas computacionales. Eso fue lo que entendí, la verdad lo leí muy por encima, leí también algunas respuestas muy por encima, pero me gustó porque hace referencia a los autores de software, en especial de astrología, y quisiera pues compartir una reflexión. Pues pensé mucho en contestarle directamente ahí, pero me di cuenta que lo que iba a contestar era bastante extenso, entonces pues de ahí surgió la idea de hacer este podcast, y qué mejor idea que publicarlo hoy, 21 de septiembre, pues que de alguna forma está activando mi casa 10, ¿no? Y de hecho pues mi casa 10, yo tengo dos planeticas ahí, que son Plutón y Urano, Y bajo el sistema que nosotros manejamos, pues hacen una clara referencia a la actividad profesional que yo tengo y por la cual yo soy mayoritariamente reconocido a nivel de este medio, que es el software de astrología. Muy curioso, acá en Colombia, la mayoría de mis usuarios, cuando hacen referencia al software, dicen es el software de Jairo y no el software Peinas Trucudos, que es el nombre. Yo soy muy consciente que ese es un nombre no muy comercial. La verdad, pues como nació el software ha sido bastante, bastante curioso. Voy a compartirte ahorita rápidamente su historia. Voy a volverlo a hacer, creo que ya en otras ocasiones lo he hecho. Y compartir un poquito mi visión de desarrollador de software para también darle un aporte a Mercedes de que creo que es lo que está preguntando, ¿no? Algo que yo he tenido muy claro es que el software, como toda creación humana, pues está hecha por humanos, ¿no? Son herramientas que de alguna forma somos personas las que estamos detrás de eso y el error está susceptible de. Hay un gran paradigma hoy en día con software y tecnología, todo lo que tiene que ver con tecnología, que normalmente los seres humanos somos muy creyentes o validamos en gran alto porcentaje la información que un sistema computacional nos arroja. No sé realmente, porque la verdad nunca me he sentado a hacer ese ejercicio, pero le damos un gran valor a la computación, como si fuera la verdad absoluta. De hecho, pues, ¿qué es un computador? Un computador es, o la tecnología es una serie de dispositivos que realizan miles y miles de millones de operaciones por segundo. Y esas operaciones por segundo de alguna forma han sido establecidas por seres humanos o programadas por ser humano. De ahí viene mucho el concepto o el término programación. Ha sido programado, ha sido creado una secuencia lógica de pasos. Ahora, las herramientas computacionales, pues hoy en día permiten optimizar esos procesos y la inteligencia artificial. Bueno, hay en día muchos conceptos que sí de alguna forma estamos es optimizando tiempo. Realmente, ese es como el concepto que yo manejo. Cuando uno utiliza una herramienta, esto es lo que hace es optimizar tiempo. Cuando tú compras una licencia de un software, lo que realmente estás comprando es tiempo, independientemente del software que esté haciendo, o cuando estés usando un software, ya sea una licencia comercial o una licencia gratuita, tú lo que estás haciendo es tiempo. Esto de las redes sociales es impresionante. Uno publica una nota y en cuestión de segundos, varios amigos tuyos, no sé, 10, 15, 20, cientos, se enteran de lo que tú has publicado. Eso es algo que antes, de hecho, ni se compartía o tú te enterabas era por una conversación personal que tenías con alguien de tus gustos, de tus intereses, ¿no? Entonces, el tiempo es un factor clave en estos procesos y también tener en cuenta que detrás de esto hay seres humanos y en algún momento, pues, el error puede estar presente. Ahora, no es que necesariamente todos los procesos tecnológicos tengan presente un error, ¿no? Pues un sistema de navegación de un avión, de un tren bala, pues son sistemas que han sido sometidos a muchas pruebas y por lo general su margen de error es casi mínimo, ¿no? Y si hay sistemas que tienden a que sus márgenes de errores sean mínimos y nulos, ¿no? No quiero decir que todo sistema tecnológico tenga un margen de error presente, pero sí hay sistemas que de pronto no han tenido una validación muy grande que sí, sí lo tienen. De hecho, mi software, el año pasado, en agosto, le detectamos un error, me acuerdo mucho, creo que fue el 8 de agosto, y se corrigió en ese momento. Bueno, ya puntualmente, Peinas Trucudos es una herramienta que nace de mi experiencia como estudiante de astrología en el año 97 del Centro Iberoamericano de Astrología con Álvaro Malaver. Como bien saben, este sistema o esta escuela pues maneja el sistema topocéntrico de casas. Este es un sistema matemático que hasta ahora a nivel computacional se está empezando a conocer. Y cuando digo computacional es que desarrolladores y programadores en diferentes partes del mundo lo están empezando a implementar y usar. En esa época, en el 97, pues la verdad, la única referencia computacional que teníamos era el Special One de Alexander Marr, un astrólogo, matemático, músico alemán que, a mi modo de ver, creó una joya desde el punto de vista de programación. El Special One, si las personas que sepan de desarrollo de software, de sistemas, ven eso y es realmente una joya, sobre todo Porque una herramienta tan sencilla y tan simple, y cuando digo simple es desde el punto de vista computacional, o sea, pequeña, reducida, haga esa cantidad de cálculos astronómicos y astrológicos, pues es toda una obra de arte. O sea, la verdad, eso a mí siempre me ha sorprendido y siempre lo seguirá haciendo. Sin embargo, pues es una herramienta pues antigua, o sea, fue desarrollada bajo el DOS, un sistema gráfico no sino textual, o sea, donde la interacción era a través de textos. Bueno, me acaba de entrar otra llamada, si mal no recuerdo te estaba contando del Special One de Alexander Mark, que era dirigido para texto. Entonces, esta es una herramienta que para el cálculo de cada carta, pues habría que digitar, cada vez había que digitar el dato, fecha, hora, longitud, latitud. No almacena datos, o sea, no tenía una base de registros de datos para poder recuperar información o guardar información. Y era un proceso muy, muy manualito, pero de todos modos estaba optimizando los cálculos. Entonces, lo que nosotros hacíamos en esa época era calcular, graficábamos la carta con otra herramienta, el Kepler, creo que era que se usaba en ese entonces, y a mano pintábamos los valores ascensionales que se arrojaba para ese esquema. A modo de academia, de la didáctica, de la pedagogía de la astrología, era excelente esa herramienta, pues porque de todos modos uno de alguna forma se familiarizaba, hacía los cálculos, pintaba, escribía los valores, tenía que hacer cálculos ya mentales para calcular los aspectos, y era válido, o sea, pues como modo de aprendizaje era muy válido, a mí me gustó, pero mi luna en Aries acelerada en algún momento ya quería optimizar ese proceso. Y de alguna forma nació así Peinastro Q2. O sea, realmente la herramienta surgió fue para mí, para mi proceso personal de aprendizaje. Me acuerdo mucho que la primera versión lo que hacía era capturar en pantalla gráficamente los valores que arrojaba Special One, y esa información gráfica yo la convertía en texto y ese texto lo convertía en números. Ese fue como el primer. La primera versión del Peinastro Q, y lo que hice fue esos datos calculados los asociaba a una base de datos y un registro de datos. Entonces ya rápidamente podía acceder a muchos esquemas, 20, 30, teniendo su información calculada y la graficaba. Ese fue como la primera versión. Ya posteriormente empecé a hacer cálculos con las posiciones, a calcular los aspectos. Y de ahí pues vi la necesidad y también vi la oportunidad de un nicho interesante de mercado, aunque realmente nunca en sus comienzos yo pensé el software como un producto comercial. De hecho, hasta hace muy poquito tampoco tenía esa visión. Más que todo, empecé fue a cobrar por la herramienta como por compensar el tiempo invertido en ella, ¿no? De alguna forma es bastante el tiempo que uno invierte en software, en echar código, como decimos, en desarrollar código. Entonces, me acuerdo, pues yo empecé a cobrar por la herramienta, fue básicamente por eso, por una compensación de tiempo. Ya posteriormente, pues viendo el software empezó a tener salida con los compañeros, mis mismos compañeros de la universidad o el Centro Iberoamericano. A raíz del software, pues empecé a contactar a personajes de alguna forma muy reconocidos en el medio astrológico, en el sistema. Es como así llegó a Patricia Ramírez, a Germán Rosas, posteriormente Octavio Machado, Eduardo. Bueno, en fin, empiezan a surgir muchas, muchas conexiones a raíz del desarrollo del software y pues la misma interacción con la astrología. Después surge una versión, o ya me vi en la necesidad de que mis algoritmos calcularan las posiciones astronómicas. Me acuerdo mucho, empecé a investigar por internet, encontré algoritmos de posición astronómica interesantes, y aquí ya me encuentro con un mundo nuevo, el de las efemérides, el de astronomía, leyes de Kepler, mucho tiempo investigando librerías de la NASA. Llego hacia un autor, a un astrónomo belga que se llama Jean-Meus, no sé si aún vive, no sé, es un personaje que debe estar por los 88, 90 años. Publicó un libro en inglés que se llamaba Algorithms Astronomics. Matemáticas, Algorithm Mathematics for Astronomers, creo que era el título, no lo recuerdo muy bien ahorita. Me acuerdo mucho que ese libro lo compré en Estados Unidos, o lo mandé comprar en Estados Unidos, Todavía lo tengo, y a raíz de ese libro fue que generé los algoritmos de posición astronómica. Realmente, ese ha sido un trabajo, yo pienso que ha sido los desarrollos más bonitos que yo he tenido a nivel de investigación de matemática, calcular los algoritmos de astronomía de posición de los planetas y del punto nodal, ¿no? De las luminarias, sol, luna y del punto nodal. Es muy interesante, o sea, realmente detrás de eso hay mucho, mucho trabajo, hay librerías, me acuerdo mucho, librerías de cálculo que describen el movimiento eclíptico de los planetas, o sea, la eclíptica, la descripción eclíptica de un planeta son, sin exagerarte, son cientos de miles de variables matemáticas las que describen el movimiento de un planeta. Eso hoy en día cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de eso lo puede hacer. Hay que investigar, hay que estudiar, a mí la verdad me tocó estudiar mucho, mucho, especialmente astronomía, pero ese es el primer punto para desarrollar un software de astrología, tener las posiciones astronómicas de los elementos involucrados. Ya solucionado ese punto, pues surge ya el otro punto que es graficar, o sea, la interfaz, cómo se va a presentar esa información, entonces el mandala, los colores, ese es otro punto importante en el desarrollo de un software. Posteriormente viene otro punto que es el análisis astrológico, o sea, ya teniendo las variables astronómicas, hacer el cálculo astrológico. Entonces el cálculo astrológico es, por ejemplo, una variable que esté en 292, en valor absoluto corresponde a un 22 de Capricornio. Entonces, hacer el cálculo de una regencia asociada a un Saturno y ese Saturno está rigiendo qué casa y qué casa está ocupando. Entonces ya ese es otro punto aparte, el análisis astrológico. Y hay otro punto, realmente son cuatro puntos los que involucran a nivel macro el desarrollo de una herramienta. El primero es astronomía de posición, el segundo es la visualización, la parte gráfica, el tercero es el análisis astrológico y el cuarto, para este caso específico, es los algoritmos del sistema topocéntrico de ascensión, que ese es otro cuento matemático complejo. Yo en varias ocasiones he dicho, yo la verdad todavía no me he sentado a entender teóricamente cómo funciona el sistema topocéntrico de casas, o sea, cómo Wendell Polis y Nelson Page pudieron aterrizar eso que observaban en modelo matemático. Yo lo que hice fue coger esos algoritmos que ellos desarrollaron, que ellos establecieron, eso está documentado, está en libros, está en bibliografía, esos algoritmos existen, yo lo que hice fue traducir esos algoritmos en un lenguaje computacional, y ese es otro gran módulo que tiene el software. Bueno, hay un quinto, que ya es a modo de interacción, que es el acceso y almacenamiento de los datos, o sea, poder recuperar y acceder a datos que vienen siendo como la base de datos de los registros de cartas que uno tiene. Entonces, si te das cuenta, es mucho, mucho el trabajo que tiene un desarrollo de software. Ahora, como te decía al comienzo, esto está desarrollado o implementado por seres humanos y en algún momento hay un quiebre o hay un error. Por ejemplo, en el caso mío, los algoritmos que yo estoy usando en la versión que se está dando a conocer hoy en día, que es el Pain Astrocode, son algoritmos míos que yo desarrollé basado en los trabajos de Jerome Meos y de librerías de la NASA. Esos algoritmos tienen un rango de validez aproximadamente 400 años. Bueno, Sol, Luna, los planetas personales sí tienen un rango más válido, como de 600, 700 años, pero Plutón, Neptuno, sobre todo en especial Plutón, tiene un rango de validez únicamente de 200 años. O sea, si tú calculas para 1600, 1700, te va a arrojar un valor no correcto. Hasta 2150, 2170 creo que tiene esa validez. Entonces, ese es un limitante que tiene mi versión del software, la que yo desarrollé, los algoritmos de posicionamiento de astronomía de posición, perdón, los algoritmos matemáticos de astronomía de posición están limitados a un rango de fecha. Entonces, por ejemplo, para un investigador, ¿no? Una persona que quiera conocer fechas de personajes históricos, que por ejemplo Octavio cada rato me iba diciendo que bueno, Jairo, ¿qué pasó? Yo quiero estudiar este personaje, este otro. No se puede porque pues el software tiene una validez o los algoritmos están limitados a un tiempo válido. Por ejemplo, el delta time es otra variable que hoy en día no afecta mucho, pero hay que ajustarla, ¿no? Entonces ahí ya uno como desarrollador se ve enfrentado a una situación y es optimizar sus algoritmos de posición. Ese es un elemento. Otro elemento, por ejemplo, que yo obvié conscientemente porque sabía que desde el punto de vista computacional de implementar ese código consumía mucho recurso, es el de el Daylight Safe Time, la hora de verano que mi software no maneja y que de pronto en algún momento genera cierta confusión para las personas que no tienen esa parte teórica consciente del time zone, de la hora de verano. Yo, por ejemplo, manejo estrictamente un concepto de time zone astronómico y la mayoría de los softwares en astrología trabajan es la zona horaria, que es el mismo concepto pero con signo diferente. Entonces, personas que estén manejando otras herramientas, Kepler, Solarfire, y lleguen a usar el Pain Astro Q2, al comienzo inconscientemente pueden estar asumiendo un error. Por ejemplo, Bogotá o Colombia está a menos 5 horas según referencia al meridiano de Greenwich. Entonces eso cuando se implementa el software se trabaja así, menos 5, pero en los otros software se trabaja como si fuera un más 5, ¿no? Entonces ese es un concepto matemático, es un concepto que hay que tener claro. Yo soy consciente que ese limitante es una herramienta de mercadeo de dar a conocer mi software. Yo no manejo, por ejemplo, bases de datos de lugares geográficos precisamente por eso, porque históricamente no todos los países asumieron la hora de verano en el mismo tiempo. Y hay muchos, muchos, sobre todo en Europa, hay muchas situaciones que correspondían a situaciones políticas, específicamente las guerras mundiales, en las cuales muchas regiones, por cuestión política y de la misma guerra, asumían horarios diferentes. Hoy en día eso ya está estandarizado más o menos desde hace unos 20, 30 años, pero ahí hay que tener un poquito de cuidado al usar las herramientas computacionales, ¿no? Y eso ya es como más un trabajo del astrólogo, de hacer control de calidad en el momento de trabajar con datos. En Colombia, pues tenemos una gran ventaja, es que no tenemos hora de verano, o sea, no hay necesidad de eso, pero por ejemplo Argentina o México, Estados Unidos, Chile, Brasil, asumen, de acuerdo pues a un condicionamiento civil, que va muy de la mano de las estaciones, cuando se hace un cambio de hora. Y para personas que viven ahí, o por ejemplo astrólogos colombianos o asesores colombianos que tengan clientes que vivan en esas regiones, pues es súper importante tener esa claridad. Entonces, ese es otro limitante que tiene el software mío. Es un software que no tiene bases de datos de lugares geográficos. Sí permite que tú vayas alimentando tus bases de datos de diferentes ciudades, pero no trabaja la hora de verano. Y eso puede ser, de pronto a veces, hay que tener cuidado para manejar eso. Con la herramienta. De hecho, mi software es un software que yo diría requiere ciertos conocimientos básicos de astronomía y más que de astronomía es de posición de las del time zone y de las horas de verano, ¿no? Entonces, por eso de entrada yo diría mi software se ha vendido más es por el voz a voz de usuarios que lo usan, que hacen esa curva de aprendizaje, aprenderlo a manejar, de ser conciencia de los del manejo del time zone. Entonces el software mío se vende más por la referencia de usuarios que lo usan que de entrada de alguien que por primera vez entra a la página lo baje y lo mire. De hecho, yo estoy convencido que muchas personas lo han hecho, o sea, entran a la página, ven que el software lo bajan, lo usan y de pronto ven que no tiene bases de datos de ciudades, que si no se alimenta correctamente el time zone puede surgir un error, o es un error aparente, o sea, no es que no muestre una carta al momento, sino que no se alimentó correctamente el dato. Entonces eso, de entrada yo sé que desde el punto de vista de negocios puedo estar perdiendo muchos, muchísimos potenciales clientes. Lo que pasa es que yo el software nunca lo he visto como un producto comercial como tal, o sea, pues de alguna forma hago ofertas, propuestas, lo caso concursos, hago descuentos, etcétera, etcétera, pero es más como por una actividad complementaria, pero el software como tal nunca lo he visto como un producto comercial. Es muy probable que a partir de esta nueva versión que esté desarrollando sí lo haga, porque ya va a ser un poco más generoso en cuanto a contenido astrológico. En el 2004, si mal no recuerdo, yo compré una licencia de uso de las efemérides suizas. Las efemérides suizas es un conjunto de librerías de cálculos matemáticos que cualquier desarrollador puede usar. Hay dos modalidades en la licencia que ellos usan. Tú la puedes usar gratuitamente siempre y cuando tus productos, los que tú desarrolles con esa licencia, sean gratuitos, cualquiera lo puede usar. Si ya hay un lucro involucrado, o sea, si tú ya estás cobrando y es un código cerrado, como en el caso mío, tienes que comprar la licencia. Y yo lo que hice fue comprar esa licencia. Esa licencia, si mal no recuerdo, me costó unos 360 francos suizos, más o menos como unos $500 en el 2002. y soy poseedor de esa licencia, y esa licencia pues la registré para usarla con el software Paint Astro Q2. La nueva versión que estoy trabajando ya de hecho trabaja valores de efemérides suizas, y eso pues ya tiene una gran ventaja para mí desde el punto de vista de programación, muchísimo, porque ya no tengo que trabajar para un rango limitado de años. Ya las efemérides suizas pues trabajan miles y miles de años para atrás y para adelante. Otra ventaja que tiene es la inclusión de otros puntos astronómicos que yo no estaba contemplando, como son Lilith, Quirón, Ceres, Palas, Juno, Vesta. Pues de hecho en el 2004 yo alcancé a liberar una primera versión del software que muy poquitas personas conocen, y hasta ahí trabajé el software porque yo sentía que a nivel energético me había desgastado mucho, la verdad. Fue mucho, mucho lo que invertí en tiempo, en tiempo, sobre todo en desarrollar la herramienta, y de alguna forma sentía que quería descansar, y descansé ya mucho, 7 años. Actualmente siento que es un ciclo que debo cerrar, o sea, que debo cumplir esa promesa que he hecho de trabajar la nueva versión. Ya estoy en eso, ya empecé a recuperar código, a ver memorias de esa época, a recordar cómo había hecho muchas cosas, porque la verdad, muchísimo, muchísimo lo que se hace, especialmente las rutinas gráficas, es mucho trabajo que hay ahí. Y me toca re recordar cómo hice eso. La verdad, ahorita, pues si yo sé que lo hice en algún momento, pues lo puedo volver a hacer, pero me toca sentarme y leer el código y ver cómo está implementado todo eso. Entonces, esta pequeña explicación, ya llevamos 27 minutos para Mercedes y para quienes nos están oyendo, pues es para decirte que, a ver, no, normalmente detrás de un desarrollo de un software hay mucho, mucho, mucho desarrollo. O sea, el software latino o en español que yo conozco, un Miguel García y otro muchacho en España que desarrolló una AstroSoft, creo que se llama. Realmente yo conozco unos 5 o 6 de pronto desarrolladores hispanos en Costa Rica, y otro personaje que desarrollan software, y te digo, no es una labor fácil, hay que tener mucha pasión, mucha entrega. De alguna forma, el tiempo se traduce en productividad. Entonces, casi siempre esto pues es una labor de pasión y entrega, pero a veces, si no se hace ese componente de cobrar por el software o de tener tu otro recurso, pues es complicado, ¿no? Y de hecho, pues como yo nunca visualicé esta herramienta como algo comercial, pues tengo que empezar a hacerlo porque es bastante el tiempo que uno invierte, ¿no? Y de hecho, hoy en día, en estos 14 años, el software, según mis bases de datos, han salido unas 550, 600 licencias. Hay muchísimas más personas que lo usan, sé que lo usan, que no han comprado licencias. Entonces, especulando, podríamos, yo no sé si hablar de 800 o 1000 personas que estén usando la herramienta. De estas, sé que hay unas 300, 350 personas que lo usan constantemente, que son los usuarios que uno reconoce con los cuales se tiene contacto y de alguna forma participan de cursos y bueno. Entonces es un trabajo interesante, se ha hecho muy a lo Capricornio, muy paso a paso. Pienso que ya hay que dar el siguiente paso, o sea, ya empezar a vislumbrar el software como una herramienta comercial. Para eso pues hay que superar muchos, muchos limitantes que tiene la herramienta. El famoso time zone, ya veré a ver cómo lo podemos implementar. Las bases de datos de ciudades también es otro limitante. Y otras muchas características astrológicas que yo no conozco, que no manejo, pero que de alguna forma hay que implementarle pues como para que sea un software completo en lo posible para alguien que use astrología. Pues como siempre ha sido, pues este software nace de un sistema que yo conozco, por obvias razones, pues el énfasis ha sido a ese sistema. Ya con esta nueva versión nos iremos abriendo a otros sistemas, a otras escuelas, a otros enfoques. No pretendo que el software maneje todos los sistemas y todos los enfoques, porque pues sería algo imposible. De hecho, tendría yo que aprender mucho de todo y pues no. Por obvias razones no se puede hacer ese ejercicio, pero sí, en lo posible, que el software de alguna forma pues está muy casado al sistema topocéntrico y va a seguir casado al sistema topocéntrico, pero que de alguna forma permita a usuarios de otros sistemas y otros enfoques clásicos usarlo, ¿sí? Entonces quería compartir esto. Fue la excusa perfecta haber leído ese post de Mercedes, y ya quería nomás compartirte eso. Pronto se me quedaron varias cosas en el tintero. Ya ahorita tendré oportunidad de escucharme yo nuevamente en este podcast. Y agradecer pues a todos los usuarios del software. Realmente yo les digo a ellos, mire, ustedes cuando están comprando, pues están comprando una licencia, sino están comprando es tiempo. Y en astrología pues eso es clave, sobre todo a la hora de hacer un análisis astrológico. Y más que todo, pues sí se paga un dinero. El software, yo soy consciente, de pronto no es tan accesible como otros productos, pero considero que ese valor es muy afín a mi perfil, ¿no? O sea, un sol en la 2, pues más que dar un valor económico es dar valor a las creaciones. Y yo pienso que este es un hijito al cual le he dado mucho, mucho valor y de alguna forma está generando valor para otras personas. Me acuerdo mucho del 2005, casi renuncio al software, pensé en regalarlo a raíz de un proceso personal que hice en una técnica de autoconocimiento que me encanta, es muy sensible, pero no sé, me apasioné tanto que llegué al otro extremo en el 2005 con la autoobservación neutroconsciente. Y también en esa época revalué muchas cosas de la astrología, pero bueno, para eso son los ciclos, para ir aprendiendo y conociendo. Y hoy en día pues tengo muy presente que esta es un hijito que al cual hay que cuidar y mimar y ponerle atención. Entonces, en esas estamos, Mercedes. Espero que este audio de alguna forma aclare tu inquietud, de pronto te generará más. Y a todos los amigos pues de Así de Simple, quienes nos acompañan, pues espero que esta información, perdón, es que me acabo de dar un ataque de rinitis. Esta información pues les aclare un poquito la historia del peinas trucudos, ¿no? Entonces seguimos en contacto, un abrazo, hasta una próxima oportunidad, hasta los Jairo. Cause today I swear.